En Radio Martí son las 1:30 de la tarde. A continuación las noticias. El presidente estadounidense Donald Trump responsabiliza a Cuba de prolongar la crisis en Venezuela. Nos informa Michelle Sagué.
En la primera entrevista que concede a una televisora en español desde su llegada a la Casa Blanca en el 2017, Trump responsabilizó a Cuba de prolongar la crisis en Venezuela al brindar apoyo militar para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Él dice que si se ve lo que está pasando en Venezuela, es horrible. Pregunta el presidente, ¿sabes quién es el principal responsable del problema? Cuba. Tienen 25.000 soldados. Dice el presidente que están sancionando a Cuba y que prohibió que los cruceros vayan a la isla. Dice que Cuba se tiene que enderezar. El audio de la entrevista con el periodista José Díaz Balart es cortesía de Telemundo. El presidente Trump también opinó que ha sido duro con Cuba, diciendo, nadie ha sido como yo con Cuba. Asimismo, dijo que su gobierno no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de sacar a Maduro del poder, y admitió que el presidente interino Juan Guaidó no ha desplazado del poder a Maduro porque se trata de un proceso que lleva tiempo. Trump se mostró confiado en que su política hacia Cuba y Venezuela le permitirá ganarse la simpatía de los electores en la Florida para así ganar de nuevo ese estado clave en las elecciones del 2020. La Florida recibe mucha inmigración de estos dos países. Trump también abordó en la entrevista su amenaza de deportar a millones de inmigrantes a partir de la próxima semana y afirmó que los votantes latinos apoyan esa medida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió este viernes a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Al salir del despacho presidencial de la Asamblea Nacional, donde tuvo lugar el encuentro, conversó con la prensa.
Hablamos del seguimiento a los casos, la liberación de presos políticos en materia de derechos humanos. Para nosotros, nuestro planteamiento, que el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia, pasa por una decisión libre. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trabaja la Alta Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a violación de derechos humanos, el seguimiento que le van a hacer al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Para nosotros, los venezolanos, es muy claro, cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable, cuando no hay respeto a la libertad de expresión, cuando hay una situación de refugiados sin precedentes, cuando hay penetración del ELN en frontera venezolana, cuando hay captación de niños para grupos irregulares, cuando hay trata de blancas en la frontera, cuando hay una situación hospitalaria sin precedentes en nuestro país. Para nosotros es muy claro el diagnóstico en situación de derechos humanos, en calidad de los derechos humanos. Para nosotros la lucha continúa. Sería para nosotros los venezolanos un error ver a cualquier iniciativa como una solución en sí misma. La visita de Bachelet tiene que ver con la situación grave y la ratificación de lo que hemos denunciado durante años. La violación de derechos humanos sistemática reiterada. La situación de emergencia humanitaria compleja. Sí, nos manifestó que está insistiendo con la liberación de los presos políticos.
El presidente Donald Trump dijo hoy que planeó atacar tres sitios diferentes en respuesta al derribo iraní de un avión no tripulado estadounidense, pero que detuvo la acción porque le informaron que 150 personas iban a morir. Trump indicó que la respuesta estadounidense no habría sido proporcional al derribo del dron. Agregó el mandatario estadounidense que anoche se impusieron nuevas sanciones a Irán y que la Casa Blanca no tiene prisa en el caso iraní. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Y en Ventana a Miami les quiero presentar hoy a alguien que es una persona muy interesante, porque ha tenido una vida muy interesante. Y es una persona también determinante hoy en la ciudad de Miami, ya que es un funcionario electo. Aquí le llaman comisionado, que viene siendo como concejal en las grandes ciudades. Miami tiene 5 concejales o 5 comisionados y un alcalde, todos electos por el pueblo. Pero lejos de hablar de la ciudad de Miami, que también vamos a hablar, vamos a conocer la vida de Manolo Reyes. Manolo Reyes es un comisionado electo por el pueblo de la ciudad de Miami, representa a uno de los distritos más importantes, de hecho, al distrito más cubano de la ciudad de Miami, más de un 80% de los residentes de ese distrito son cubanos nativos o cubanos en primera generación, que se llaman a sí mismos cubanos. Así que le damos la bienvenida a Manolo Reyes en Ventana Miami. Manolo, gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que te voy a preguntar es que ¿por qué a ti siempre te identifican como Manolo y no como Manuel Reyes?
Antes de todo, quiero darte las gracias por la invitación y enviar un fuerte saludo a mis hermanos dentro de la isla, a la cual, a pesar de todos los años que llevo fuera, les recuerdo mucho. Y como le digo a todo el mundo cuando me dicen, pero tú ya saliste en el 59 y todavía sientes ese amor y esa pasión por tu patria, por Cuba. Digo, pero es que yo me fui de Cuba. Cuba nunca se fue de mí. Eso es una realidad que tenemos todos los cubanos y aquí todos amamos a nuestra patria y quisiéramos poder un día regresar y a tratar de reconstruirla, ayudar para que sea otra vez una república que sea próspera, con libertad y donde el gobierno trabaje para el pueblo, no el pueblo para el gobierno. ¿Y qué es lo que me preguntaste? Que
¿por qué Manolo?
¿Por qué Manolo?
Bueno, y no Manuel.
Manuel, todos los Manolos somos Manuel, claro. Como todos los Pepe son José.
Son José, claro.
Exacto. Y desde muy pequeño, desde que estaba en el colegio, mis padres nunca me han dicho Manuel. Mi compañero, siempre yo soy Manolo. Yo te garantizo, Tomás, que si yo voy caminando por la calle y alguien dice Manuel, yo no me viro. Porque no estoy acostumbrado a eso. Siempre he sido Manolo, 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 toda mi vida. Manolo o Manolito, como me decían la
bueno,
la
sí, gente, claro, del eso es. Hablando de pueblo, ¿dónde nació Manolo Reyes?
Manolo Reyes nació en Victoria de las Tunas,
Oriente
Cuba. Yo soy descendiente de el coronel Manuel Reyes Silva, que era el jefe del el regimiento Las Tunas, de infantería, regimiento de infantería. Y de hecho, déjame decirte esta anécdota de mi abuelo. En Tuna todavía hay una calle que se llama Coronel Reyes.
Milagro.
¿Okay? Sí, señor,
milagro. Que la han dejado.
El milagro que la dejaron. No, y solamente no es eso. En Victoria de Las Tunas todavía hay parques que dicen, en bancos del parque que dicen Payés. El apodo de nosotros era Payés. A mi abuelo lo conocían, que era natural de Bayamo, lo conocían como Manuel Reyes Silva, el coronel Manuel Reyes Silva, y entre paréntesis, Payés. Ese es un apodo que tenía él desde niño. Y a mi papá le decían Payés, a mí me decían Payecito, y muchas veces tenía que explicar por qué era Reyes y no Payés, porque Payés era un apodo.
¿Y el apodo ese por qué?
El apodo yo creo que era, viene de mi abuelo, no sé, Payés en catalán quiere decir labrador. Tal vez por eso, no sé, pero ese era el apodo, P-A-Y-S.
Vamos a preguntarle quizás a algunos oyentes a ver si descubren un banco en algún parque de Victoria de las Tunas que todavía diga Payés.
Sí, señor, yo tengo unas fotos de ellos en el Parque Maceo, todavía existe.
¿Tú te acuerdas de la casa donde tú naciste?
Sí, señor, yo me acuerdo de la casa de ahí en Francisco Vega. Me recuerdo en la casa, recuerdo también las casas de mi abuela, la quinta donde vivíamos nosotros, donde teníamos una quinta. Una quinta en Oriente son dos o tres caballerías. En La Habana un patio grande le dicen quinta. Pero nosotros teníamos una quinta que había muchos árboles frutales. Y había frente a la quinta había también otro terreno que era de mi abuela, que ese era un tejar donde hacían ladrillos. Todo eso ahora en estos momentos le dicen el reparto La Loma. Le dicen el reparto La Loma porque eso que colindaba con una finca que le decían la finca de Don Claudio, que tenía una loma, que era la elevación más alta que había en Victoria de las Tunas. Eso y el Cerro Yo Mañueco, porque está un poco más lejos. Yo me recuerdo de todo eso.
Tú sabes que en estos micrófonos han estado muchas personas que tú conoces. pero que son gente que ha dejado marca aquí en nuestra comunidad, que tienen un legado. Por ejemplo, y todos se recuerdan en detalles precisos de la casa donde nacieron.
Sí, señor.
Por ejemplo, Carlos Alberto Montaner recordó todos los detalles pulgada por pulgada de la casa donde nació y vivía en La Habana. Raúl Valdés Fauli, que es alcalde de Coral Gables, recordaba de eso. Y ahora, y como ellos, tanto, que confirma lo que tú dices, se habrán ido de Cuba, pero Cuba no se fue de ellos.
Exacto.
Ahora, ¿cómo es la niñez de Manolo Reyes?
La niñez en Victoria Lastuna fue una niñez feliz, te voy a decir. Feliz, compartiendo con todo el mundo. Yo me acuerdo que ahí en el barrio donde yo vivía en Francisco Vega. Primero vivía en Heredia y después en Francisco Vega. Pues todos los muchachos del barrio, me acuerdo cuando iban a venir los carnavales. Si hay algo, que había un grupo de muchachos que eran de los Mantilla, y una familia de las Mantillas que hacían una comparsa. Y entonces los muchachos del barrio, pues habían algunos que hacían las tumbadoras y esas cosas, y eran momentos muy alegres. Mi papá fue el último alcalde que tuvo Victoria Lastuna. Y yo me acuerdo que nosotros, mi papá me llevaba por todo el pueblo, y viajábamos, íbamos de casa en casa, a ver casi todas las familias ahí en Victoria Lastuna, lo mismo en el reparto Ahogapollo, que en el Cantarrana, que el Marabú, que el Cementerio, que en el reparto donde estaba la Tenería, el Matadero. Yo me acuerdo, iba ahí al Matadero con ella. O sea, los recuerdos que yo tengo de mi familia, es una familia que siempre estuvo sirviendo. Yo, desde que yo nací...
Pero que le quitaron todo.
Le quitaron todo. Pero desde que yo nací, yo me acuerdo que en mi casa, a cualquier hora de la noche, venían personas que tenían, o del día, que tenían necesidad, y nunca se iban sin que mi padre lo sirviera. Una receta para un médico, personas que venían del campo.
Bueno, eso te pasa a ti ahora.
Eso es lo que estoy tratando.
No, yo buscando receta, pero que le arregle la calle.
Tratando de imitar, de emular a lo que fue mi familia allá en Victoria de Lastuna.
¿Y cómo es que tú viajas a los Estados Unidos? ¿Cómo se produce esa transición de la familia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se van? ¿A dónde llegan?
Mira, mi papá fue el último alcalde que hubo Victoria Lastuna. Éramos del gobierno anterior. Todas las mentiras y todas las cosas que han dicho es increíble. Pero mi papá, el día primero de enero, él entrega a los ayuntamientos y no lo pudieron acusar de nada. De nada lo acusaron. Había tenido un problema personal con uno que después se hizo como capitán, y un problema de mujeres, ¿no? Un problema personal. Y te empezó a mortificarlo y a tratar de lo estaba hostigando, ¿no? Quería llevárselo preso. Y eso, a pesar de que no tenía ningún tipo de acusación de que había habido ninguna malversación ni nada. Entonces papá pues decide entrar en la embajada de Honduras. Nosotros habíamos viajado aquí a los Estados Unidos, mi papá había estudiado aquí en los Estados Unidos también. Y entonces él va de Cuba a Honduras, de Honduras viene a Miami. Entonces nosotros viajamos a Miami, viajamos a Miami. Que dicho sea de paso, pero muchas personas que vienen ahora, no ellos no saben, que en aquella época no podía sacar de Cuba nada. No podía sacar ni una cadenita de oro, ni una sortija, ni un reloj, ni un dólar, nada se podía sacar. Y pasaba por momentos cuando te iban a registrar, momentos que eran muy vejaminosos, sobre todo para las mujeres, porque le quitaban la ropa y la registraban toda. Entonces llegamos aquí a Miami, como te puedo decir, como llegaron la familia tuya, como llegaste tú, Tomás. Tú llegaste sin nada, sin familia, porque tú llegaste a Pedro Pan y solo. Yo tuve la suerte de llegar en el año 59 con mi mamá, mi hermana, y me estaba mi papá aquí.
¿Tú llegaste cuando nació el exilio cubano?
Cuando nació el exilio cubano. Yo llegué aquí el octubre 18 de 1959. Llegué yo aquí a Miami. Y desde entonces, pues, luchando. Siempre hemos estado luchando.
¿Tú fuiste al colegio aquí?
Sí, estuve en el Miami High. estuve en el Miami High. Fui al Miami High y curiosamente yo no me gradué de high school. Y después pues volví, tuve que regresar para poder entrar en el college. Entré en el college y siempre trabajando. Porque eso es algo, yo no, las personas aquí no se dan cuenta, no, muchas personas vienen y se quejan. Yo estoy trabajando desde que yo tenía 17 años, acabo de cumplir 17 años, fui a New York a trabajar solo, a lavar platos, allá en un restaurante en Freeport, Long Island.
¿Y por qué?
Porque aquí no había trabajo, yo había dejado el Miami High, yo había dejado los estudios, y porque mi mente no estaba en los estudios. Mi mente era buscar un fusil y regresar.
Claro.
Esa era la mente mía, estaba en entrenarme, no estaba ni en el colegio.
¿Sabes que eso me pasó a mí también?
Eso es lo mismo.
Claro, que llegué 2 años después y que estaba en un albergue, del cual no me podía ir, ¿no? Pero eso le pasó a muchos muchachos que llegaron aquí.
Sí, yo sé, muchos amigos míos. No, la mente de nuestra era, nosotros íbamos aquí a los de Berkeley, a entrenarnos, y éramos niños, 15, 16 años, y estábamos entrenándonos allí en la Berkeley, y no estaba en el colegio, no estaba produciendo, no estaba haciendo, no, mi mente estaba solamente, estaba en Cuba.
Pero en Cuba. ¿Lograste ir a la universidad?
Sí, después, estaba trabajando, me di cuenta de que tenía que prepararme y capacitarme, fui al college, gracias a Dios, por el Miami-Dade Community College. Entré en el Miami-Dade Community College hasta que reuní lo que le dicen, las asignaturas, los créditos, pero las asignaturas suficientes, con la nota suficiente para hacer una transferencia a la Universidad de la Florida en Gainesville. Y allí fui, y trabajando, porque yo trabajaba de camarero todas las noches, pues hice mi licenciatura y mi maestría en economía. Y después regresé a Miami y empecé a trabajar en la ciudad de Miami en el Departamento de Presupuestos. Y después fui economista de la ciudad de Miami. Así que,
¿por qué estudias economía?
Porque no pude estudiar medicina. Yo soy un médico frustrado. Yo siempre pensaba en Cuba, yo era muy buen estudiante. Pensaba, siempre toda mi niñez quería ser médico. Dos tíos míos eran médicos. Y siempre quise ser médico. Cuando llegamos aquí, que pasó todas esas cosas, cuando me di cuenta de que para entrar en la escuela de medicina ya... Estaba bastante entradito en años. Y no podía ir para España porque estaban mandando, muchas personas se iban a otros países a estudiar. Nosotros no había dinero para mandar a mi hermana, y ella fue la que se hizo médico. Entonces quise estudiar otra cosa, busqué algo más que estudiar. Empecé a estudiar, todos los cubanos en aquella época, no sé si tú te acuerdas, se matriculaban en ingeniería. Entonces quise ser ingeniero, muy bueno en las matemáticas, pero yo no puedo dibujar. Y cuando me pusieron a dibujar una tuerca, me botaron ya de ingeniería. Entonces me fui, empecé a buscar otra carrera. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar algo que sea referente a negocios. Contabilidad me pareció un poco muy tedioso, aburrido. Y entonces empecé a coger cursos de economía. Me gustó porque haces análisis de todo. ¿Prende? Y la economía es fabulosa, y la economía es la que rige.
La economía es todo.
Lo rige el todo.
Entonces empiezas a trabajar de economista en la ciudad de Miami, en el gobierno de la ciudad, pero como empleado, no como empleado, funcionario electo. Después también pasas al sistema escolar.
Sí, pero pongo mi compañía propia, y donde yo hacía estudios de factibilidad económica y estudios de costo-beneficio, etcétera, etcétera. Y estuve un tiempo, estuve viajando por Latinoamérica, hice muchos trabajos en México y en otros lugares, en Honduras, y me cansé de eso. Entonces empecé a trabajar en el Departamento de Presupuesto del Sistema Escolar. Del Departamento de Presupuesto del Tema Escolar pasé a dirigir lo que era el Departamento de Eficiencia, o sea, para buscando eficiencia administrativa. Y cuando vino aquí la recesión, o sea, el problema económico, tuvieron que cerrar ciertos departamentos. Como eso no era uno de los departamentos principales, pues cerraron mi departamento. Y para que no perderme, la persona que estaba a cargo de recursos humanos me dijo, ¿por qué no vas a enseñar? Yo había enseñado por hobby economía en el college, aquí en lo que es Miami-Dade Community College, pero no había enseñado otra cosa. Y entonces, cuando vieron tú sabes, las notas de o las asignaturas que había tomado en la universidad, me dijeron, puedes estudiar matemáticas, enseñar matemáticas. Y me fui a enseñar entonces a Hialeah álgebra. Empecé enseñando álgebra. Déjame decirte que cuando llegué a la clase, el 99% eran cubanitos, acabados de llegar casi. Cubanos acabados de llegar.
¿Que la mayoría no hablaba inglés?
La mayoría no hablaba inglés. No hablaban inglés y bueno, estuve trabajando con ellos. Después empecé a enseñarles también gobierno y le empecé a enseñar economía también.
¿Tú crees que es importante, muy importante, que en las escuelas de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo y que en la Cuba futura se enseñe una asignatura de gobierno?
Sí, yo creo que se debe enseñar una asignatura de gobierno y se debe enseñar una asignatura de cívica. De cívica nosotros también, porque nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero tenemos también obligaciones. Y yo creo que eso es muy importante. Aquí no se enseña cívica ya, pero se debe de enseñar. Y el gobierno sí. Y además, no solamente el gobierno, gobierno comparativo, porque tenemos que enseñarle a todo el mundo los sistemas comparativos y dejar que las personas sean las que elijan, ¿comprende? Porque yo creo que esa es la verdadera democracia, donde tú conoces todas las alternativas y tú eliges la que tú quieres.
Manolo Reyes es electo a la comisión de Miami y algunos dicen que protesta mucho, pero lo que pasa es que el portafolio tuyo de economista, de maestro, quizás te hace un poco belicoso cuando te frustras, ¿no? Que ves cosas que el gobierno no debe hacer.
Exacto, exacto. Y mira, es que hay una gran diferencia entre muchas personas. Yo tengo la experiencia de lo que es la administración. Tengo la experiencia de lo que es la administración. Y además de eso, tengo la vocación de servicio y estoy completamente convencido de que el gobierno es para servir al pueblo. Entonces, cuando veo que choca uno con el otro, pues enseguida yo protesto. Y cuando veo que algo yo creo que va a tener una trascendencia que va a ser negativa para los ciudadanos de mi ciudad, yo protesto. Porque, como yo lo he dicho, yo no fui allí a buscar ni fama ni fortuna, igual que fuiste tú cuando tú eras comisionado y alcalde. Tú siempre, a ti esa fama de protestón la tenías tú también. Claro. Cuando estaba ahí, porque tú no permitías que se hicieran las cosas mal hechas. Que no se hicieran las cosas que fueran a afectar a nuestra población, enseguida tú te parabas y protestabas. Y eso es porque nosotros estamos allí para defender los intereses del pueblo. No estamos para defender los intereses de nadie más.
Pero tú sabes por qué yo te pregunté de que a ti te califican de protestón, porque a veces yo veo las imágenes de la televisión cubana en una Asamblea Nacional del Poder Popular cuando hay más de 600 personas supuestamente electas por el pueblo y nadie protesta, nadie cuestiona.
Porque allí la...
Ahí nada más que habla Raúl
porque allí no hay un gobierno que de verdad representa al pueblo, porque ese gobierno no representa al pueblo. Eso es un problema, un gobierno impuesto al pueblo. Y todos los gobernantes que están ahí, todos los que están allí dentro de esa asamblea, están o protegiendo su posición, pero no están protegiendo los intereses del pueblo, porque no es un gobierno que es del pueblo y para el pueblo. Es el de la diferencia que hay. Es la diferencia del gobierno de aquí y el gobierno que existe dentro de una democracia, que es el gobierno para el pueblo. Para el pueblo. Allí el pueblo es para el gobierno. Se debe al gobierno. Aquí yo jamás he visto a nadie que se ha parado en una tribuna y le ha pedido sacrificios al pueblo. A menos que sea la Segunda Guerra Mundial. Claro. A nadie nunca he oído decir, como siempre en Cuba, todos los años era hay que apretarse más el cinturón, hay que apretarse más el cinturón. Y entonces echando de la culpa sin ningún motivo ni nada a un embargo que nunca existió, porque Cuba podía comprar y comerciaba con todo el mundo y recibía 9,000 millones de dólares anuales de asistencia de la Unión Soviética. Déjeme decirle algo que muchas personas no... 9,000 millones de dólares anuales representaba el presupuesto de todos los países de Centroamérica.
Claro.
Todos los países. Y eso lo recibía Cuba años tras años, tras años, tras años. Y lo malgastaban.
¿Y a dónde iba ese dinero?
Eso es lo que yo quisiera saber.
Sí, porque tú eres economista, tú puedes hacer números. Las Fuerzas Armadas cuestan tanto, exacto, la infraestructura cuesta tanto, pero es que en Cuba no se ha invertido en infraestructura.
Y además, la infraestructura está totalmente abandonada. Abandonada. La carretera central no se puede transitar. Bueno, se transita, pero con mucho cuidado. Por todas las calles están llenas de huecos. ¿Tú quieres algo más triste que la belleza que tenía La Habana? Porque me acuerdo, yo estaba encantado cada vez que iba con mis padres y que llegaba a La Habana, veía aquella ciudad fabulosa, tan linda, tan llena de luces, tan alegre, donde el pueblo, donde se veía un auge comercial, las personas trabajaban. Yo tenía un tío, oye esto para que tú veas, que trabajando de mecánico en una fábrica de media, que era la 1111, se compró una casa en Fontanar. Y tenía su automóvil y sus hijos estaban yendo al colegio muy bien, trabajando de mecánico de las máquinas. O sea, que en Cuba había progreso, había todo, trabajando con tu esfuerzo podías progresar y alcanzar cualquier meta y cualquier nivel económico que tú quisieras. Entonces, que una ciudad tan bella como esa, que se esté apuntalada, que haya derrumbes. Yo nunca oí un derrumbe. ¿Tú alguna vez oíste un derrumbe en Cuba?
No que yo me recuerde, no, los derrumbes jamás. Son ahora,
nunca hubo derrumbes, eso es el abandono que ha habido.
La desidia, sí.
Sí, la desidia que ha habido. No hay una escasez de vivienda, ¿por qué? ¿Por qué no cogieron ese dinero y le daban vivienda al pueblo o trataban de hacer algo por el pueblo? No, porque era un gobierno, yo siempre he pensado que era el complejo napoleónico de que ser el... hacer cosas que en otros países, fomentar revoluciones, fomentar eso. Yo una vez en México, déjame decirte esto, y esto es verdad, una vez en México, yo estaba en un pueblecito que, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero un pueblecito, yo estaba viendo una finca, un hombre ahí que tenía una fábrica, y cuando vi... estaba hablando allí con una de las personas, hicieron referencia de cebollas que llegaron de regalo a ese pueblo, a esa área de ahí, como sobrantes de la reforma agraria.
Imagínate, y al pueblo se la
quitaron. El pueblo no comía cebollas. Esa era la imagen que ellos proyectaban afuera, pero lo que hacían era quitársela a nuestro pueblo. Y eso yo lo vi, a mí no hay nadie que me diga eso. Y yo tuve que decir, eso es mentira, en Cuba no hay cebolla, pero esa era la imagen que había.
Bueno, ustedes han conocido a través de Ventana Miami a Manolo Reyes, quien es comisionado de la ciudad de Miami, alguien que ha hecho de Miami su vida desde hace 60 años y de que ha criado una familia, pero la lectura de todo esto es lo que él dijo al principio, él salió de Cuba, Cuba no ha salido de él. Y yo creo que eso es lo que tenemos que agradecerle a gente como Manolo Reyes, que ha estado aquí para que ustedes le conozcan a través de Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.